es sumar valor. Infórmate en Zurich.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos. Y Sura Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos Duna en Punto en esta jornada de día lunes 12 de julio. El día después de varias cosas, de un fin de semana cargado de información deportiva, con los ojos puestos no solamente en la final de la Copa América, también la Eurocopa, lo que pasó también en Wimbledon, y con una preocupación para esa parte del planeta, sobre todo por cómo se dieron los festejos, la cantidad de gente aglomerada en las afueras del estadio de Wembley, también lo que pasó en el la propia final de Wimbledon, llama la atención y llama la preocupación de las medidas sanitarias que se están generando en esa parte del planeta. Acá en nuestro país también vamos a hacer mucho ojo en lo que ha significado un fin de semana bien movido de todo punto de vista. Lo que ha pasado en la Araucanía sigue preocupando a propósito de la muerte del Huaychafe, Pablo Marchán, que participa de un ataque a un recinto forestal, resulta herido además un trabajador de esa forestal que se debate entre la vida y la muerte. Anoche tuvimos además debate presidencial con los candidatos a las primarias del próximo día domingo, Daniel Jadue y Gabriel Boric, transmitido por los canales de televisión, con varias cosas que sacan ahí algunas diferencias que no se habían visto, por cierto, los días anteriores, pero que marcan alguna diferencia entre las candidaturas de Jadue y Boric. Y por cierto, vamos a poner foco también en lo que está ocurriendo en Cuba el día de ayer, con la salida de cientos de cubanos en diferentes partes del país para protestar contra el gobierno de Díaz-Canel. Se está acusando además detenciones arbitrarias, no se permite la protesta pacífica, una situación tensa, compleja, que se está viviendo ahí en Cuba con estas manifestaciones. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día lunes 12 de julio. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, no hace tanto frío como días anteriores, pero igual sentí cuando salí que estaba bastante helado. Puede ser la sensación térmica, 4,9 grados de temperatura.
¿A esta hora?
A esta hora. La máxima no va a ser muy alta, así que salgan abrigados, 13 grados y cielos principalmente cubiertos durante esta jornada de día lunes 12 de julio. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, máxima de 12. Llovizna débil durante las primeras horas de la mañana, pero va a estar principalmente cubierto durante el transcurso de la tarde. Concepción, solo un grado, máxima de 12. Amanece con neblina, pero va a ir variando a despejado. Donde llueve es en Puerto Montt. Un grado de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 10 y se espera que se vayan las nubes con agua y se queden las nubes solamente para tapar el sol. Va a estar principalmente cubierto durante esta jornada y lluvia probablemente vuelve el miércoles a esa zona del país.
Vamos a estar en un rato más con Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, quien nos viene a contar los días decisivos de las primarias de este próximo día domingo. También con Mariana Marusic, que nos viene a hablar sobre la última encuesta CACEN, que muestra un dramático avance de la pobreza en el país y cómo esta se distribuye a nivel del territorio nacional. Es harto lo que vamos a revisar en esta jornada. 7:03, partimos de inmediato con los titulares.
Las pymes y la política exterior marcaron el último debate televisado entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. Los candidatos de Apruebo Dignidad reafirmaron sus diferencias en el trato de pequeñas empresas que no tienen cómo pagar sueldos dignos. Además, sobre eventual violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Cuba, el comunista apuntó a que le molesta el doble estándar con lo ocurrido en Chile. El gobierno rechazó los dichos de Paula Narváez de boicot a la convención constitucional. El ministro de la SECPRES tildó de injusta las calificaciones que hizo la candidata presidencial del PS en un programa de televisión. ¿De qué boicot se trata si ya el martes en la mañana todo estaba funcionando?, dijo el ministro Juan José Osa. Los constituyentes de pueblos originarios plantearon abordar el conflicto en el sur en la convención tras la muerte del comunero. Los miembros de escaños reservados afirman que el martes conversaron entre ellos y verán los pasos a seguir, al menos dicen algunos. Debe haber un momento de reflexión. El CERVEL confirmó el triunfo del representante de la DC, Gustavo Toro, en la repetición de las elecciones municipales en San Ramón. Con el 100% de las mesas escrutadas, se confirmó que el candidato de la DC superó a Miguel Ángel Aguilera por 512 sufragios. La positividad PCR a nivel nacional llegó a 3,4%, la segunda cifra más baja desde el inicio de la pandemia. Esta semana comenzarán a regir los cambios del plan paso a paso, con retorno a salas de clases, cambio en aforos de comercio y toque de queda diferenciado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a sus seguidores a salir a las calles para defender la revolución en respuesta a las protestas. No vamos a entregar la soberanía de nuestra patria, añadió mientras sacaba a las calles a los boinas negras para controlar la situación. Israel anunció que va a comenzar a aplicar la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID a adultos de riesgo. El gobierno de Naftali Bennett tomó la decisión ante la propagación de la variante Delta. Y en el deporte, Italia derrotó por 3-2 en penales a Inglaterra en Londres y conquistó por segunda vez en su historia la Eurocopa. En el ámbito nacional, Colo-Colo pasó a la semifinal de la Copa Chile tras empatar con Palestino en el Monumental. Y en el tenis, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, alcanzó la gloria este domingo al revalidar su título en Wimbledon gracias a una remontada que le permitió vencer en 4-set al italiano Matteo Berrettini. 7:05 a.m.
Vamos al detalle de lo que ha ocurrido en nuestro país. Fin de semana, decíamos al inicio de este programa, bien movido de todo punto de vista y bien movido también sobre todo en la zona de la Araucanía. Ahí en la región de la Araucanía, en estado grave, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Temuco Ceferino González, el trabajador de 65 años de edad que fue herido tras un ataque en Caragua, ahí en la región de la Araucanía, y donde perdió además la vida Pablo Marchán, el huaychafe de la coordinadora Arauco Mayeco. Por ahora los datos dan cuenta que González se encontraba trabajando en el fondo Santa Ana Tres Palos cuando de pronto una camioneta con hombres encapuchados llegó hasta ese predio, y de acuerdo con la versión que entrega la policía, los encapuchados dispararon a los trabajadores presentes hiriendo a González, quien actualmente, decíamos, se encuentra hospitalizado en estado de gravedad. El fiscal regional de la Araucanía, Miguel Rojas, quien lleva adelante todo el proceso investigativo desde que ocurre esto el viernes pasado, informó que en el momento del ataque, este trabajador se encontraba junto a otros 10 compañeros de labores. Además, la tarde del atentado, eso el viernes en la tarde, los encapuchados encendieron fuego a las maquinarias, un camión y también un bus. Carabineros no tardó en llegar al lugar, pues se dio cuenta de inmediato a los hechos con medidas de protección. Desde el mes de mayo se encontraba aquel predio, por eso fue el rápido accionar de la policía uniformada. Con la presencia policial se produjo además un intercambio de disparos. El nuevo enfrentamiento en esa zona de Araucanía no solo deja, como decíamos, a este trabajador herido, sino que también a un fallecido. Y la fiscalía, de acuerdo a los datos que ha ido entregando, aseguró que entre 6 y 7 personas encapuchadas con vestimenta oscura y que portaban armas de grueso calibre atacaron a estos funcionarios de carabineros que se encontraban realizando labores de resguardo en ese predio. Y lo que se investiga ahora, en este caso específico, no es solo el atentado incendiario, sino que también el fallecimiento de quien sería uno de los presuntos atacantes y las lesiones de gravedad que fueron ocasionadas en uno de esos 11 trabajadores que en esos momentos se encontraban en el predio atacado. Es la labor que está llevando adelante la fiscalía, se han hecho pericias por parte de la misma fiscalía, se ha interrogado a los carabineros que estaban presentes en ese lugar, no solamente los dos que estaban de guardia, sino que los dos otros dos que llegaron y que lograron repeler este ataque, dando muerte entonces, como decíamos, a este joven Pablo Marchán, que estaba participando de este ataque ahí en esa zona de la Araucanía. Todavía quedan por develar muchas cosas, además se habla de armas de grueso calibre, hay una fotografía que se ha entregado de parte de un fusil M16, pero todavía no está claro con certeza cuáles las balas que hirieron a este trabajador de 65 años que decíamos se encuentra todavía grave en la UCI del hospital de Temuco. Se supone que hoy día será una jornada bien importante desde el punto de vista de ir aclarando la situación que pasó en la zona de Araucanía, y se espera además que se entreguen más detalles por parte del fiscal de esa zona. 7:09 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y seguimos revisando informaciones, esta vez relacionados a la pandemia, porque hace varios meses, desde el 26 de marzo del 2020, no teníamos una positividad tan baja, 3,4%, lo que informó el día de ayer el MinSal. ¿Y por qué en marzo? Porque en marzo fue cuando llegó uno de los primeros contagios de COVID-19 y el 26 fue cuando se registró una positividad de 3,36% a nivel nacional, claro, con PCR bastante menos que los que tenemos ahora. Así que es una buena noticia lo que se está generando. Ayer el ministro de Salud, Enrique de París, dijo que todas las regiones disminuyeron sus casos nuevos en la última semana, mientras que los casos nuevos confirmados a nivel nacional experimentaron una baja de un 22% en los últimos 7 días. Las regiones que mayor disminución tuvieron de COVID fueron el Maule, Antofagasta, Magallanes, y lograron disminuir esta cifra en un 50%, lo que da, claro, a conocer un esfuerzo hecho básicamente por la vacunación, que es uno de los datos que hay que tener presente en el momento de ver las bajas en la cantidad de contagios. Incluso la cifra de contagios diarios de coronavirus, que fueron 2.330 este domingo, fue menor al total de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, que fueron 2.384. Pese a la mejora, en todo caso, de esta pandemia, algunos expertos indican que la ocupación de camas críticas sigue siendo sobreexigida, principalmente por pacientes no vacunados contra el coronavirus. Recordemos que está sobre el 90% y eso es un dato que hay que estar mirando con preocupación. Pero si nos quedamos en las buenas cifras, les cuento que el próximo 15 de julio va a comenzar a regir las nuevas medidas del plan paso a paso que anunció el Ejecutivo, que contemplan que los colegios puedan volver a clases presenciales incluso en cuarentena, y también se realizó un cambio en el aforo permitido en el comercio, restaurantes, gimnasios y cines. Esto en plena semana de inicio de vacaciones de invierno. El pase de movilidad también va a permitir reuniones sociales en domicilios. Mientras más vacunados haya, más personas, por supuesto, van a poder estar en una misma reunión. Los expertos en todo caso coinciden en que si este aumento de movilidad no se acompaña a mejoras en la trazabilidad o aceleración en el proceso de vacunación, evidentemente nos exponemos a rebrotes. Esperemos que eso no ocurra, pero sí tenemos buenos números y ya el 15 de julio comienzan a regir las nuevas indicaciones del plan paso a paso. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a hacer un paréntesis de lo que está pasando en nuestro país para irnos a Cuba, donde ayer se vivió un día bastante tenso, bastante movido en ese país. Cientos de cubanos salieron ayer a las calles de La Habana a gritos de libertad en manifestaciones pacíficas que además fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y las brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y también algunos arrestos. Hay una gran cantidad de denuncias que se han dado a conocer en las últimas horas, incluso de gente que podría estar desaparecida, de acuerdo a los diferentes cuentas de Twitter que tienen algunos seguidores y opositores al régimen cubano. Al respecto de lo que ocurrió ayer, el actual líder, el cual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a sus partidarios justo cuando estaba generándose esta protesta a salir a las calles listos para el combate como respuesta a estas protestas pacíficas. La orden de combate está dada a la calle, los revolucionarios, fue lo que expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial. Y todo comenzó en la mañana de ayer cuando cientos de cubanos salieron a las calles en diferentes partes del país para protestar contra el gobierno al grito de abajo la dictadura, libertad, no tenemos miedo y patria y vida. Estamos hablando de una inédita manifestación que fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y también sanitaria en el país caribeño, donde la población se ha quejado de falta de alimentos, también de medicamentos y otros productos básicos. Eso sumando además a una situación difícil, compleja, de que está llevando adelante Cuba, de cómo enfrentar además la pandemia del COVID-19 en ese país, con récord de contagios en las últimas 24 horas, también con una gran cantidad de víctimas fatales. Ante esta inusual protesta pública en San Antonio, se presentó en el lugar el presidente Miguel Díaz-Canel, quien en un acto de respuesta celebrado en una plaza de esa localidad con un grupo de partidarios, lanzó una proclama en la que culpó del desabastecimiento de víveres y también de medicinas al embargo de Estados Unidos contra la isla. Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en Cuba desde el llamado maleconazo que ocurrió en agosto del 94, de 1994, en pleno periodo especial, donde cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro. Situación compleja, tensa, difícil la que se está viviendo en Cuba, y todavía sobre todo con una situación situación de denuncias, donde aquella gente que salió a protestar de manera pacífica ha sido detenida alguna, otros, de acuerdo a lo que decíamos, de algunas cuentas de redes sociales, está desaparecida y se está privando de algunos derechos de la libertad de protesta, por ejemplo, que están llevando adelante los propios cubanos, y sobre todo el llamado que hace el propio presidente de salir a la calle y enfrentar a estas protestas pacíficas en la isla. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y a propósito de lo que está pasando en la isla, se transformó en una pregunta obligada en este debate que se generó anoche, que reunió a los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jaude del Partido Comunista y Gabriel Boric. En la instancia organizada por los canales de televisión, por Anatel, algo que se va a repetir hoy día en la noche con los candidatos de Chile Vamos, por supuesto se les preguntó sobre lo que se está generando en Cuba, estas manifestaciones en donde la gente, los cubanos, pedía libertad y terminar con la dictadura del mandatario Miguel Díaz-Canel. Los cuatro abanderados de derecha en su momento se refirieron al tema condenando al gobierno cubano y al apoyo también condenaron del Partido Comunista Chileno, que ayer emitió una carta dando el apoyo al gobierno cubano. Bueno, en este debate el candidato del Partido Comunista dijo que son partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas las partes del mundo, incluida en Cuba. Frente a la insistencia sobre si existen violaciones a los derechos humanos en la isla, el candidato del PC dijo que hoy día no tenía antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones. Jaude insistió en que ve que allá se protegen las manifestaciones bastante mejor que acá. Hasta el día de hoy dice que no ha escuchado a ningún globo ocular roto en Cuba, ninguna persecución, ningún asesinado. Condeno las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte del mundo, dijo Daniel Jaude. Ante los emplazamientos en el marco del debate, la carta presidencial del PC dijo que puede condenarlos, pero le molesta el doble estándar porque en este país las violaciones a los derechos humanos se siguen dando todos los días, pero algunos periodistas, dice, les interesa lo que pasa más en Cuba que en el resto del mundo y que lo que pasa en Chile. En tanto, Gabriel Boric sostuvo que solidarizaba con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno. Él decía: tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos, son inaceptables, recalcó el candidato del Frente Amplio. El parlamentario dijo que en Cuba no se están respetando los derechos a la manifestación y que el llamado de Díaz-Canel en contra de los manifestantes, desde su punto de vista, es equivocado. Fue parte, una parte de lo que fue este debate que se enfrentó Daniel Jaude y Gabriel Boric. Entre otras cosas, por supuesto, también hablaron sobre las pymes. Para los que han seguido los debates entre ambos candidatos, el de anoche, pese a increparse de manera fuerte y en general no interrumpir al otro, marcó más diferencias entre los dos en dos temas principales: la declaración de Ramón López, el asesor económico de Daniel Jaude, quien expresó hace unos días que no vengan a llorar porque van a desaparecer algunas pymes. Boric opinó no estar de acuerdo con esos dichos y expresó: las pymes son centrales en la recuperación de la economía. Jaude entonces habló tanto a la periodista que le planteó la pregunta, Mónica Pérez, como al diputado de Convergencia Social. Dice que lamentaba usted como Gabriel haga caricaturas de este programa. Algunos solo les interesa leer lo que les conviene para sus argumentos. También hubo discusiones en cuanto al rol de la Convención Constitucional y en cuanto a indultos, los casos de Hernández Norambuena y Jorge Mateluna fueron parte del debate que se generó el día de ayer. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Antes de ir a la pausa, fueron solo 512 votos los que le permitieron al demócrata cristiano Gustavo Toro marcar diferencia ante el actual alcalde Miguel Ángel Aguilera y quedarse con el sillón edilicio en la comuna de San Ramón, tras llevarse adelante una nueva votación en algunas mesas decretada por el Tribunal Electoral Regional. A eso de las 10 de la noche, se llegó al 100% del conteo oficial de 65 mesas por parte del CERVEL. Toro ganó con un 26,21% de los votos, algo así como 8.280 votos, en tanto Aguilera logró el 24,59, 7.768 sufragios. En total Soto ganó por 512 votos. Fue el segundo tribunal electoral metropolitano, si usted se acordará, quien anuló los resultados en lo que fue reelegido Aguilera como edil y determinó la repetición de los comicios en 65 mesas de votación, hecho que se llevó adelante el día de ayer, y fue el 14 de junio pasado que el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó esta resolución y ofició al presidente Sebastián Piñera para convocar a un nuevo proceso eleccionario en las mesas cuestionadas. Entre los hechos que se cuestionaron en ese momento están el que se había registrado unas sin sellos y el uso masivo e irregular del voto asistido para personas que no califican para ello, siendo auxiliados al momento de sufragar por personas que habrían estado vinculadas al alcalde Aguilera. Recordemos también que el ex militante del PS está siendo actualmente indagado por el Ministerio Público por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y también lavado de dinero. Y la semana pasada debía realizarse su formalización, pero esta fue postergada para el 26 de julio, luego de que su defensa presentara antecedentes médicos para justificar su ausencia. Jornada de votación tensa a ratos ahí en San Ramón, donde se dieron momentos bastante de discusión entre adherentes de uno y otro candidato. Así, Gustavo Toro será el nuevo alcalde de la comuna de San Ramón al imponerse por tan solo 500 votos de diferencia a Miguel Ángel Aguilera. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores, la UF está en 29.739,42, el dólar a la baja 748,70 pesos, el euro al alza 889,14, el IPSA 4.247,83 puntos y el cobre 4,30 dólares la libra a la baja. Y ha sabido que al matrimonio Obama le gusta mucho Stevie Wonder, tanto a la ex primera dama como al ex presidente. Ex presidente que se ha transformado probablemente en un influencer. ¿Por qué? Porque en sus diferentes cuentas de redes sociales como Twitter, Instagram, publican, por ejemplo, playlists. Esta vez publicaron una playlist veraniega, por supuesto para el hemisferio norte, allá estar en pleno verano, llegando al verano, con una veintena de temas que van desde el reggaetón latino, el rock clásico, el funk, y hasta lo más selecto del rap estadounidense, y que él definió como una mezcla de lo nuevo, lo antiguo, nombres conocidos, artistas emergentes y mucho más. Así entonces, el presidente de Estados Unidos, expresidente, el número 44, ya se está transformando en un referente de la cultura pop, y no solo recomienda música, también ha recomendado libros y en algún momento incluyó una novela del escritor chileno Benjamín Labatut. Así que con esta canción de Stevie Wonder, que es una de las favoritas de Barack Obama, If You Really Love Me, yo los dejo por unos minutos.
Porque va a volver la José a las 8 de la mañana con los titulares de lo que está pasando en nuestro país y también en el resto del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero antes quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com y en Sura suman valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:22, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, seguimos revisando temas acá en Duran Punto en la 89.7.
Soy José Álvarez, gerente de administración, y en mi empresa cambiamos el ERP. La diferencia ha sido radical, mucho más moderno, fácil y rápido de implementar. Lo integramos a nuestros sistemas y además tengo toda mi información a la mano, ordenada y centralizada. Ya no estoy perdiendo plata. Yo elegí De Fontana Sapiens.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Soy Sebastián Sichel y sé que la elección presidencial que viene es la elección más importante del siglo XXI. Están en juego 2 proyectos de sociedad. Te invito a votar por uno que quiere nivelar la cancha hacia arriba y defender la libertad y la justicia y preocuparse por todos los chilenos. Te invito a votar este 18 de julio. Soy Sebastián Sichel, ¿Se puede? ¡Claro que se puede!
¡Hola!
¡Hola! Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana 24 minutos, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablábamos en nuestro primer bloque de la situación compleja, tensa que se está viviendo en Cuba, donde diferentes ciudades de la isla fueron como protagonistas de protestas en las calles de cientos de personas para protestar en una inusual manifestación masiva al grito de abajo la dictadura. Varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, están denunciando además detenciones arbitrarias ahí de lo que ha pasado en la isla, y queremos hablar de este tema, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Cuba, con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, a quien saludamos de inmediato. José Miguel, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Rodrigo. Un placer estar con ustedes.
No, gracias por atendernos, José Miguel. Quería partir preguntándote qué denuncias han recibido ustedes desde que comenzaron las protestas ahí en Cuba y con qué ojos están mirando lo que ha ocurrido en las últimas horas en ese país.
Mira, a ver, este es un proceso de manifestaciones muy masivas. No hemos visto nunca algo similar. Hubo algo parecido en 94, pero no se extendió en distintos puntos del país. Evidentemente que esto está motivado por una combinación de factores: la falta de libertades públicas, la represión, pero también el COVID, las condiciones económicas, los apagones constantes eléctricos, la falta de oportunidades y futuro. Y creo que también el que Cuba esté gobernado por Díaz-Canel, alguien que no tiene el carisma de la familia Castro. Ante esto, el actual jefe de Estado, que es un dictador, es el jefe de una dictadura, Díaz-Canel, ha ordenado reprimir. Y la represión en Cuba tradicionalmente se hace por dos vías: por las fuerzas de seguridad, por un lado, y por otro lado, con los mismos ciudadanos, los vecinos, se organizan, aquellos que están en la planilla, digamos, del Partido Comunista, y son ellos los que se encargan también de reprimir a los otros vecinos. Algo de eso está ocurriendo ya. Tenemos datos de personas heridas, específicamente en Camagüey. Tenemos datos de muchos detenidos arbitrariamente. Y es una situación realmente de una incertidumbre total, absolutamente sin precedentes.
José Miguel, tú hablabas justamente de la figura del presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo lo toman ustedes esto de el llamado que él hace a los civiles a reprimir y a promover la confrontación contra quienes estaban protagonizando justamente estas protestas? ¿Es grave lo que ha hecho Díaz-Canel en Cuba con este llamado?
Totalmente, totalmente. Estamos hablando de una dictadura. Este no es cualquier persona, no es. Él es el jefe, la cabeza de un sistema, de una maquinaria represiva que se ha mantenido en el poder por más de 60 años. La reacción de Díaz-Canel es, yo diría, es criminal. No es solo irresponsable, es criminal. No hay ninguna disposición al diálogo. Y además creo que refleja no solo una actitud represiva, sino un total desconocimiento de las condiciones de vida de los cubanos y de la realidad que viven los cubanos, porque describir o descalificar esta situación como si fueran agentes extranjeros pagados por Estados Unidos es un discurso ya demasiado añejo, que no hay ningún punto de, no hay ninguna base con lo que hoy día existe en Cuba, que es un tremendo descontento, un hartazgo con el sistema, con el régimen, con la falta de libertades. Te advierto una cosa, Rodrigo, algo que contribuye muchísimo a este movimiento son las redes sociales. Así es. Decir, la capacidad reciente que han descubierto los cubanos en los últimos 3, 4 años, 5 años, quizás un poquito más, de contar con Instagram, de subir videos a YouTube, de comunicarse vía Facebook, y por eso es que el régimen está en este instante controlando Internet. Ayer lo suspendió durante largas horas de la tarde. No sé en esta si esta mañana se ha restituido, pero es una manera de aislarlos, porque el Internet, las comunicaciones vía redes sociales ha servido para que la gente se organice, se oxigene y al mismo tiempo visibilice los abusos.
Sí, yo leí hace poco rato, José Miguel, estamos conversando con José Miguel Ibanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el Twitter justamente de Joanny Sánchez, que ella daba cuenta de no tener internet sin suministro eléctrico también, y daba cuenta también de las calles tomadas por la policía. Así estamos, escribía ella, y daba cuenta también que por lo menos habían dos colaboradores desaparecidos. ¿Qué información manejan ustedes, José Miguel? De la gente que podría estar desaparecida.
Bueno, desaparecida del todo, espero que no. Me imagino que se trata de personas que han sido arbitrariamente detenidas por las fuerzas de seguridad. Y como ahí en Cuba no existe un Estado de Derecho, no existen tribunales independientes, no existen fiscales o defensores públicos. La seguridad del Estado es la que controla todo el mecanismo de convivencia ciudadana, de forma tal que una persona puede estar efectivamente su paradero en total desconocimiento mientras así lo disponga el régimen. El régimen es el que decide quién va preso y quién no, ¿no? Es lo más parecido a lo que pudimos haber vivido en tiempos de Pinochet en Chile. O sea, no estamos hablando de un sistema donde a los policías se les pasa la mano, donde por ahí un fiscal puede ordenar la detención de la persona o la liberación de una persona. Eso todo está controlado y se decide desde la cúpula del régimen que lo controla todo en Cuba hace 60 años.
José Miguel, hay conocimiento, bueno, tú decías, bien difícil, vive una situación especial Cuba desde el punto de vista de la entrega y el acceso a la información, pero con la cuenta gota, ¿cómo van llegando las informaciones? ¿Hay certeza de que todas las protestas fueron pacíficas? Hay una información entregada además por el propio gobierno cubano que da cuenta del sentido contrario de aquello, que no solamente fueron protestas pacíficas, muy por el contrario, daban cuenta que hubo enfrentamientos y que aquellos enfrentamientos habrían surgido justamente de quienes salieron a la calle.
No, a ver, sobre esto la película siempre es relativamente mixta. Lo que hemos visto es que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, la gente gritando sí se puede, libertad en la calle, o patria y vida, que es una canción que ha pegado muy fuertemente en Cuba, que lo que hace es desafiar el lema o el principio fundacional de Cuba, que es patria o muerte. Ese ha sido el dilema que Cuba, con el que ha educado a la población, ha sometido a la población, ha concientizado a la población durante 60 años. O patria o muerte. Y es una alusión indirecta a lo que es el embargo de Estados Unidos. O nos salvamos todos o aquí no sobrevive nadie. Hoy día hay una canción que se ha hecho viral en Cuba, que la cantan todos, y que cuyo lema central es patria y vida. Eso es lo que la gente está gritando en las calles. Pero también yo he visto videos y fotografías que demuestran que también ha habido vandalismo y ha habido, ¿cómo se llama?, algunas de estas personas que han decidido, por ejemplo, volcar un auto de la policía y agarrarlo a palos o a piedras. He visto también indicios de eso, que obviamente no hace parte de la protesta pacífica, pero nuestra impresión es que mayoritariamente la protesta ha sido pacífica.
José Miguel, ¿qué cuota le atribuyes tú al devenir diario de los cubanos que irrumpe en esto que vimos ayer con esta salida, como tú decías, bien natural de la gente reclamar, a pedir por cuestiones súper básicas? ¿Qué cuota le das tú a lo que se está viviendo justamente en la isla con la situación de la pandemia? Entiendo que en las últimas 24 horas nuevamente ha anotado récord de casos, récord de víctimas fatales, y da la impresión que también es uno de los factores que influye para la salida a las calles de ayer de los cubanos, más allá de toda la historia, te insisto, que han tenido que vivir en el último rato. Pero ¿qué información manejas tú a propósito de eso? Entiendo que se le ha ido de las manos, por cierto, al gobierno cubano esta situación de controlar la pandemia en ese país, ¿no?
En efecto, es uno de los factores, al margen de la falta de libertades por las cuales la gente reclama, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, la falta de electricidad, la falta de futuro en Cuba, y como ya te dije, el impacto que tienen las redes sociales, el que ellos puedan ver una realidad distinta en el resto del mundo, distinta a la que ellos tienen de un control total de la población. Tú sabes, por ejemplo, que si uno vive, nació y trabaja en Santiago de Cuba, es como decir, si uno vive en Concepción, digamos, ¿no?, una ciudad muy importante, y la policía lo descubre a uno en Santiago, en este caso en La Habana, o a la inversa, eso lo hace acreedor a la aplicación de una ley que se llama de peligrosidad social, que la aplican los propios policías. Te puede costar eso unos 3 o 4 años en prisión si no explicas por qué estás en un sitio en el que no te corresponde. Si tú fuiste asignado a vivir en Concepción y manejar un bus, no puedes estar en Santiago, salvo que estés por una emergencia familiar y la puedas acreditar. De lo contrario, quiere decir que has abandonado tu puesto de trabajo y eso tiene una pena. Cuando yo he pedido, por ejemplo, las sentencias de estas disposiciones, te dicen, no, porque no hay sentencias, porque son actividades predelictivas. Es decir, los conceptos que se manejan desde el punto de vista de lo que es la represión penal en Cuba, estamos hablando de cuestiones propias de la Inquisición. Nadie puede ir a prisión porque lo decide un funcionario, y mucho menos ser sentenciado a 2 o 3 años de prisión por actividades predelictivas. Por eso la ley se llama de peligrosidad social. Uno no necesita cometer definitivamente o consumar el crimen para ser sujeto o víctima de la aplicación de esa ley. Indudablemente que también, por supuesto, el COVID, ¿no?, la pandemia, ha exacerbado estas condiciones internas.
José Miguel, tengo que hacerte la última a propósito de lo que tú me mencionabas en una de las primeras respuestas, las primeras preguntas que te hacía yo. Esto se parece, decías tú, a lo que ocurrió en agosto del 1994, el llamado maleconazo. ¿Qué diferencias ves entre eso que pasó en el 94 y lo que estás viendo hoy día, como primera pregunta? Y lo segundo, ¿cómo has visto tú, cómo calificaría la reacción de la comunidad internacional de lo que pasa en Cuba?
Mira, la diferencia es que esto es mucho más masivo, y esto no está centrado en un par de puntos. Esto se está dando en Camagüey, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en muchos puntos distintos de La Habana. Pareciera ser un movimiento de hartazgo, digamos, de natural y espontáneo del pueblo, que sale a las calles porque ya no da más. Creo que además la pandemia influye. A diferencia de la movilización del 94, y también obviamente el otro factor es las redes sociales. Todo eso hace una combinación que le va a ser muy difícil, salvo con represión brutal, al régimen cubano controlar la situación. La reacción internacional hasta ahora ha sido, yo diría, muy lenta, pobre. Y en esto es muy importante que no solo reaccione Estados Unidos, es importantísimo que reaccionen democracias latinoamericanas y por sobre todo también europeas. España cumple un rol fundamental, y un gobierno como el que actualmente dirige España, que es un gobierno socialista, puede también participar, digamos, puede ayudar a que esto no se transforme en una carnicería y que no haya una represión brutal. Por eso es que es importante la reacción de la comunidad internacional, especialmente de democracias progresistas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, te agradecemos esta conversación con Radio Duna. José Miguel, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
Buenos días. 7:38, nos vamos a ir a la pausa, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Pausa, al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna.
las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El planeta produce una cantidad limitada de recursos y estamos consumiendo más de los que nos toca por generación y de los que la Tierra es capaz de regenerar. A este ritmo, debemos ocuparnos para que las próximas generaciones reciban un planeta sostenible. La economía circular aparece como la alternativa para aprovechar al máximo los recursos. Casi todos los objetos que producimos y consumimos han sido diseñados para convertirse en residuos. Pero, ¿y si los planteamos de otra manera? El concepto de la cuna a la cuna propone rediseñar la forma en la que producimos, estableciendo que todos los productos deben ser fácilmente desmontables en sus diferentes componentes para reutilizarlos en la creación de nuevos productos o sistemas, y de esta manera poder eliminar de raíz el concepto de basura. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja SmartyCard. By Salfa.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41 Estamos en Duna en Punto. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Buenos días, una nueva semana.
Una nueva semana, decisiva en muchas cosas. Aprovechamos también de saludar a nuestras infiltradas. Gloria Faúndez, hola Gloria, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, con un poco de sueño del debate.
Así es.
Tan tarde, claro. ¿Cómo hace,
sí,
¿no?
¿Por qué?
Y con, intensidad de debate, lo acabo de ver ahora en la mañana.
Ah, yo, mira tú.
Por la diferencia horaria, obviamente.
Claro, por supuesto. Y saludemos a Mariana Marusic también, nuestra infiltrada también de jornada día lunes. Hola Mariana, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Bueno, Gloria Faúndez decía, con harto sueño, vimos el debate anoche, estamos a 6 días, Gloria, de la elección primaria del próximo día domingo 18 de julio. Anoche fue el debate de apruebo de dignidad entre Jadwe y Boric, Daniel Jadwe y Gabriel Boric, y hoy día es el turno, además, por los mismos canales de televisión, de la del debate de Chile Vamos.
Así es, porque este domingo ya son las primarias legales y parten con el desafío de participación en un fin de semana, ojo, que además es largo, ¿no?
Así
y
es.
Que también podría incidir en ese tema.
Fíjate que anoche ni Jadwe ni Boric se quisieron casar con una cifra.
Así es, así es. Déjame hacer primero un alcance respecto de para aprovechar de hacer un poco de pedagogía respecto a que la gente independiente, que es la mayoría de este país, va a recibir una papeleta donde van a estar los 6 nombres, pero usted tiene que hacer una rayita, no puede participar en ambas primarias. Entonces, eso es bien importante para que uno no se confunda, y en el caso de ser militante, usted no tiene para qué decir que es militante, va a entregar su carnet, y como va a estar registrado en el CERVEL, se le va a entregar la papeleta correspondiente a su primaria. En el caso de si está en un partido de derecha, Chile Vamos, y si está en un partido de la centroizquierda, en la primaria del Frente Amplio con el Partido
Comunista. Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Gabo Aesa por aquí.
¿Algo? Sí, se está filtrando un audio. Vamos a verlo al tiro. No sé. Había un audio.
Bueno, ahora un
sí.
Duende.
Sí, un duende.
Bueno, aludías tú al tema de la participación, Rodrigo, porque evidentemente este es un tema no menor en un fin de semana largo, pese a que los últimos debates, y en particular el de ayer, entiendo yo, generó muy buen rating. Esperemos que pase hoy día.
Entiendo que fue 25 puntos de promedio, entiendo.
Qué harto, ¿no?
Sí, sí.
Qué harto en televisión abierta. Sí. Chile Vamos.
Igual los domingos son mejores en ese sentido que los lunes, probablemente.
Claro, porque pero uno tiene
que. Me imagino
más
que se
tiempo,
habrá sorteado.
¿No?
Sí.
Así es. Chile Vamos tiene el desafío de alcanzar 1.400.000, un poquito más de personas que fueron las que votaron en la primaria del 2017, donde el hoy presidente Sebastián Piñera se impuso ampliamente con el 45% de los votos. Y el Frente Amplio, uno se olvida a veces que el Frente Amplio tuvo su propia primaria legal también en el 2017, donde se alcanzaron 300.000 votos. Entonces, da la impresión de que ahí esa vez se impuso Beatriz Sánchez, ¿no? También ampliamente.
Mayol con Sánchez, claro.
Así es, a Alberto Mayol. Esto hace pensar, obviamente, que la primaria de la izquierda pudiera romper su récord, ¿no? En el entendido de que hay más participación, es decir, hay más partidos involucrados, particularmente el PC, que tiene una disciplina electoral. Y para allá vamos, porque la verdad es que si uno habla de favorito del lado y lado, y la historia, que mira, que a esta altura a mí igual se me hace que no dice mucho, ¿no? Es decir, las mismas encuestas, yo no sé si uno podría eventualmente asignarle algún tipo de valor adicional, pero bueno, es lo que se tiene, es lo que hay, y en ese entendido los favoritos son Joaquín Lavín en el lado de Chile Vamos y Daniel Jadue en el lado de la primaria de la izquierda. Y los que ahí revuelan como tiburones son Sebastián Sichel en el caso de Chile Vamos y Gabriel Boric, que ha ido de menos a más en esta primaria, y que yo creo que los debates han sido una instancia particularmente decidora, más allá de los contenidos, que también los hay, ¿no? Porque a veces se entiende que el debate es mucho griterío entre candidatos, es mucho frase, bueno, las primarias nos han dejado frases muy, muy divertidas a lo largo de la historia, como yo siempre recuerdo el no te metieron reo por lindo del debate pasado, pero también se acuerdan del no me humilles, no me humilles, hasta cuándo me humilláis, de Alamán a Lavín, cuando se impuso también esa primaria con Pablo Longueira. Entonces, nos dejan situaciones en ese sentido. A mí no se me hace que particularmente los debates tengan que ser a grito entre los candidatos, pero sí marcar diferencias, y ojo que ayer se marcó una muy importante, quizás no verbal, respecto de la templanza para enfrentar ciertas decisiones. Yo ojalá el candidato Jado, y yo no puedo dejar de decir esto porque se está transformando en tema, suele perder la paciencia con periodistas mujeres, que además me parece que no habla muy bien de él. Pero vamos a lo propio, esta semana van a tener todos cierres de campaña, se está viendo en la derecha que también han hecho una primaria no tan amistosa, la verdad, más bien de pisar huevos, donde se está tratando de ver si se hace una suerte de llamado conjunto a votar, porque el primer indicador, más allá de los ganadores, sin duda que va a ser cuánta gente se pronuncia en la primaria de uno y otro conglomerado, porque va a tener que ver con la capacidad de movilización que tiene cada uno. Y creo yo, ese es un gran desafío para el Frente Amplio, que suele ser muy activo en redes sociales, muy presente en medios de comunicación, pero que a la hora de la verdad, digamos, cuando hay que levantarse temprano y ir a marcar un voto, suelen guatear. como se dice en buen chileno. Es decir, su gente es como poco dada, ¿no?, a lo analógico, a ir a concurrir a una urna, y ese es un desafío no menor que tienen, teniendo en cuenta, al revés, que su contendor tiene la disciplina electoral que creo yo solo tienen los militantes comunistas. En algún minuto solo se hizo la analogía con un militante de la UDI, porque ellos sí tienen esa disciplina de levantarse y ir a votar. Me comentaban durante la semana pasada, porque ustedes comprenderán que estamos full trabajando para todos ustedes, La Tercera, para tener distintas entregas durante el día antes, el día después, el día durante, desde la primaria misma, que el PC tiene una suerte de piso electoral de 300.000 personas, lo que ya iguala la primaria pasada del Frente Amplio, en particular en ese minuto. Así que, bonito desafío para todos, ojalá haya mucha participación. Son importantes estos procesos porque además se van legitimando. Nosotros tenemos primarias legales hace poco, y es bueno, digamos, que se coronen con buena participación. Así que eso,
sin duda, porque eso hace que también los partidos respeten sus propios procesos para llegar a las instancias de primarias. Mientras más personas, y no solo militantes, participan en una primaria, sino que independientes, eso hace, a mi humilde entender, dos cosas. Creo que te profundiza las capas de los procesos democráticos, hace que los partidos se tomen más en serio. Mira todo lo que pasó con la democracia cristiana, ¿verdad?
Sí, claro.
Si más gente participa en las primarias, bueno, los partidos entonces, cuando escogen a su candidato, dicen, bueno, este es mi candidato, o quizás lo tengo que escoger después, pero pesa más al final la decisión, y creo que eso es muy importante. Y lo otro es que los discursos de los candidatos se hacen más amplios, porque cuando solo van militantes, tú tienes unos discursos muy de nicho, muy polarizados, que creo que tampoco le hacen bien a la discusión general del país, porque le están hablando a su base. Si es que participan más independientes, si es que más gente se motiva, que no sea militante, creo que enriquece mucho más los discursos de los candidatos.
Así es. Lo único que podría contar, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la Consuelo, es que en la primaria del Frente Amplio con el PC, si ha habido un poquito de pisar huevo y no marcar tanta diferencia respecto de su propia izquierda, porque yo creo que ahí quizás hay más riesgo del día después, de acuerdo a cómo se desarrolle ese evento, ¿no? Porque si ponte tú que sea muy apretado, ahí se puede generar algún tema. Y al contrario, yo creo que en Chile Vamos hay un tema más de que no se caen muy bien los candidatos, la verdad, entre ellos. Se pone la discusión. Hay un tema, es más personal. Yo creo que ahí hay algo un poco más personal, más que
hay más temas de química ahí, dices.
No fluye poco ahí. Ya, veamos.
Solo te digo que va a ser un poquito más largo que el de anoche. Son cuatro, así que hay más tiempo de duración del debate de esta noche, que va a tener cuatro temas en lo específico. Será derechos humanos, gobernabilidad, medio ambiente y desarrollo, y agenda valórica y de género, en ese orden, Gloria Faúndez.
Mira tú. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a otro tema. Mariana Marusic, hablemos de pobreza. Fue bien fuerte el golpe que nos dio la CACEN con respecto a los datos de la pobreza, asociado, por cierto, también lo que pasa con la pandemia en nuestro país. Se ha ido desmenuzando las cifras, se ha ido conociendo más detalle, por cierto, de los datos que se entregaron por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Se sabe, por ejemplo, cómo golpeó a los jóvenes, a las mujeres, los trabajos con menor calificación, bueno, un sinfín de cosas que usted nos va a detallar y nos dice, bueno, si miramos el territorio, ¿dónde están las cosas más complejas y en qué parte del país está la situación más difícil?
Efectivamente, como bien lo dices, han salido más cifras, desde lo general, que ya lo sabemos, porque se supo la semana pasada, la verdad, que en realidad tuvimos la primera alza en la pobreza en dos décadas, desde el año 2000, cuando en la época de la crisis asiática más o menos subió un 36%. Pero bueno, ahora en el detalle podemos ver que, claro, se golpeó con más fuerza a los jóvenes, golpeó la pobreza, a las mujeres, los trabajadores con menor calificación y los inmigrantes. Y fíjate que hay cifras bien interesantes acá para analizar en el fondo. Por ejemplo, por población, uno ve que como porcentaje de pobreza dentro de cada comunidad, de cada país extranjero, o sea, uno ve que la más pobre es la de Haití. Esa es la comunidad con más pobreza, con un 30,5% de su población en el país en esa condición.
Pero la verdad es que también se puede medir desde otros puntos de vista, como por ejemplo, cuál es la mayor cantidad de personas inmigrantes con mayor cantidad de que están más en la pobreza. Y claro, ahí uno ve que está directamente relacionado también con la cantidad de personas que hay en el país. O sea, los venezolanos son los que hay más acá en el país y también son los que están más en la pobreza, digámoslo. Y también está mucho ligado todo esto con la educación que tiene cada persona, y uno ve que, bueno, y también con la edad mucho, las tasas más altas de pobreza están en los menores de edad, entre 0 y 17 años, el porcentaje llega a 15,6% de la población. Y a medida que va avanzando los bloques de edad, la verdad es que va disminuyendo, o sea, y alcanza su menor nivel justamente en los adultos mayores, en personas de 60 o más años, donde llega a 5,6%. Y esto está ligado un poco, lo que decían los expertos, es que claro, cuando hay menores de edad, niños más chicos probablemente son familias más grandes. En cambio, donde hay adultos mayores, probablemente son familias también más pequeñas. Y también en los adultos mayores les llega el tema de las pensiones también. O sea, está el pilar solidario o también lo que ha autofinanciado la persona para su vejez. Y todo eso está relacionado. En cuanto a regiones, el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, en la región que tiene más porcentaje es la Araucanía con un 17,4%, y la que más subió fue Tarapacá, que pasó de 6,4% a 14%. Bastante es el incremento. Y bueno, está todo eso también.
Eso es probablemente asociado a inmigración, ¿verdad? En el caso de Tarapacá.
Estuve claro,
viendo un poco la semana pasada.
Sí, en muchos casos varía dependiendo de la región, pero sí, el tema de la inmigración en este caso golpea. Y también, si uno ve la mayor diferencia en la tasa de pobreza entre hombres y mujeres, está en Atacama, que afecta a un 8,1% de los hombres de esa región versus el 10,7% de las mujeres. Y bueno, está todo muy ligado también los niveles de pobreza con la cantidad de desempleo y los puestos de trabajo también que se han perdido durante toda la pandemia. O sea, estas cifras, la verdad, se esperaba un poco que fueran obviamente malas, porque también el sondeo se hizo durante la misma pandemia. Y ahora lo que falta es, lo que dicen los expertos, es recuperar empleo, lo que no se ve tan fácil, digamos, considerando también que, por ejemplo, lo que se decía es que, claro, en crisis anteriores los empleos que se perdían eran, no sé, manufactura, construcción, y eso, lanzando un par de obras se recuperaba, pero ahora es como más profundo los problemas de desempleo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres también es muchas veces porque no tienen con quién dejar cuidando a los hijos, y una vez que tú sales hace mucho tiempo del mercado laboral, cada vez más difícil también volver. Entonces son otras cosas, o sea, y nosotros veíamos, el presidente de Estados Unidos decía hace un par de semanas, cuando le preguntaban en una conferencia de prensa, que porque decía que las empresas encontraban que había escasez de mano de obra, él decía, páguenles más. Y de repente acá los expertos, claro, dicen, ese es un factor, pero en pandemia también hay otros factores que ocurren. Y es justamente eso. Por ejemplo, si no tienes con quién dejar cuidando a tu hijo, ¿cómo vas a ir a un empleo aunque te paguen más también? Entonces la verdad es que ahí está el desafío más grande ahora, que es la recuperación de los empleos. Todavía queda más de 1 millón de empleos que recuperar desde que se inició la pandemia.
Mariana, corrígeme si me equivoco, y lo más probable que me tengas que corregir, pero entiendo que la comunidad, hablando de los migrantes, la más afectada tiene que ver con venezolanos, pero no porque sea la más numerosa en nuestro país, sino que son los que han llegado de último, ¿no? Y les ha costado encontrar trabajo y han sido los más afectados.
Ambas. Es la más numerosa y también, claro, son los que han llegado también últimamente, y muchos no tienen, por ejemplo, regularizado el tema de las visas. Entonces como por el mismo motivo, porque llegaron último, y eso también te genera una barrera a la hora de encontrar trabajo, pero también es la que tiene más presencia en el país, seguido de los peruanos, justamente, que son los segundos por cantidad que anotan la mayor cantidad de pobreza en el país.
Ya, pues, son números que van apareciendo, que van decantando un poco respecto a lo que pasa con estas cifras que se entregaron la semana pasada. Mariana Marusich, Gloria Faundes, 1 millón de gracias por estar en esta jornada de lunes acá en Duna en Punto, nuestras infiltradas. Que estén muy bien, ¿eh?
Igual.
Que estén todos bien.
Gonzalo Saavedra también.
Buena semana. Un
placer, cuídate.
Chao, chao, nos vemos.
Se viene de inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos, luego de eso, acá en la 89.